Continuamos en la alacena global y vamos a abrir la sección de los valores en alza. Y como todos los sábados, me acompaña esta mañana en los estudios Ninfa Watt. Ninfa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que hoy vamos a hablar de genios. Y nos vas a traer alguna sorpresa. Probablemente sí. Nos va a traer incluso a un genio al programa. Pero cuando hablamos de genios, inmediatamente pensamos en la creatividad. Y cuando hablamos de la creatividad, recurrimos inmediatamente a la inspiración que arrebata a esos genios, que le saca de su estado, de un estado normal, para entrar en otro estado que no voy a calificar. ¿La creatividad es algo reservado a unos pocos, capaces de algo sorprendente, ¿no?, diferente, llamativo?
No, que va en absoluto. La creatividad tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir. Se puede vivir creativamente con una vida cotidiana muy sencilla, muy gratificante y humanizadora y creativa.
¿Cuándo podrías definir a una persona como creativa?
Pues mira, te lo voy a decir con palabras del profesor López Quintas. Una persona es creativa cuando asume activamente las posibilidades que le ofrece el entorno y colabora para que surja algo nuevo dotado de valor. Ahora te lo explico. Se puede ser creativo, es verdad, diseñando moda o pintando cuadros, pero también cuando se pone una mesa con buen gusto, cuando se elige un regalo especial para un amigo, cuando se prepara una clase de matemáticas, un texto que pueda entusiasmar a los alumnos, cuando se dirige un programa de radio. Imagina que es creativa una ama de casa que no tiene comida en casa y se le ocurre que tiene un poquito de pollo del día anterior, lo mezcla con no sé qué y ¡pum!, soluciona el problema. Es creativa.
¿Los padres también pueden ser creativos?
Imagínate, un padre que a lo mejor no tiene un duro para llevar a sus hijos de vacaciones, pero se le ocurre preparar toda una parafernalia de mochilas, bocadillos, y se van a lo mejor al campo de al lado de su casa a explorar. Y a lo mejor ese día sus hijos lo recuerdan toda la vida porque se fueron a explorar con su padre. Eso también es ser creativo.
No se trata, por tanto, de hacer cosas extrañas, cosas que pasen a la historia.
No, mira, a veces con mezclar dos colores inusuales pero que son sorprendentemente atractivos, se es creativo. Cuando se visita y se hace reír a un niño hospitalizado haciendo que se olvide su enfermedad, se es creativo. No son cosas extrañas o diferentes, porque el hecho de ser algo diferente sin más no es valioso necesariamente. Se trata de que sea distinto en el sentido de genuino, de original, de que brota de nuestro origen. Y como somos únicos, distintos e irrepetibles, si hacemos algo desde dentro de nosotros mismos, de lo mejor de nosotros mismos, podremos estar aportando algo dotado de valor.
En síntesis, ¿qué necesitamos para ser creativos?
Pues mira, abrir los ojos, darnos cuenta de qué posibilidades tiene nuestro entorno. Por ejemplo, un director de cine llega a una localización y se da cuenta aquí, donde nadie ve nada, él ve que hay un espacio para una película. Donde alguien ve un simple bote, alguien creativo dice, qué florero tan estupendo tengo. Donde alguien no ve más que un paraguas para protegerse de la lluvia, alguien dice, oye, le doy la vuelta y lo convierto en una lámpara. Eso, todo eso es ser creativo, si te das cuenta de las posibilidades que tiene tu entorno. Pero eso sí, sin quedarte pasivo.
No sé por qué me has puesto el ejemplo de un director de cine. Podemos también hablar de los actores de cine. Bueno, los actores son por su naturaleza creativos, ¿no?
Claro, es que hay campos especialmente proclives a la creatividad. El mundo de la danza, de la música, del arte, del cine, del teatro, son campos especialmente propicios y merece la pena darles un espacio.
Háblales a nuestros oyentes del regalo de creatividad que nos vas a hacer en unos segundos.
Bueno, les voy a traer un actor tremendamente creativo.
Aquí nos has traído a don Juan del Santo. Muy buenos días, Juan.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Encantado de poder saludarte, porque tengo que decir que yo he visto algunas películas tuyas y siempre me has parecido una persona especialmente creativa, una persona que eres capaz de construir personajes, encarnar los personajes, hacer que nos metamos en los personajes, salgamos de los personajes, volvamos a entrar en los personajes.
Muchas gracias.
Ninfa, te dejo a Juan en tus manos.
Sí, pues Juan, que es actor, director de cine, teatro, protagonista, le traemos hoy especialmente por la película Flow, una película que aún no se ha estrenado en España, pero que ya está cosechando multitud de premios en los festivales internacionales a los que se ha presentado. Y el más reciente es el premio a la mejor película dramática en el I Will Tell International Film Festival en Londres, en Reino Unido. ¿Qué ha significado ese premio?
Bueno, pues en primer lugar, es un festival que ocurre en Londres y es un tipo de festival que apoya mucho los valores. El jurado era potente, estaban actrices y actores que trabajan en el West End de Londres, que es algo así como el Broadway de Nueva York, lo que es el teatro comercial. Y luego, fundamentalmente, a destacar, el presidente del jurado es Bart Gavigan, que es un director de cine, sobre todo guionista, ese es su fuerte, y también productor. Él, de hecho, en el 2003, si no recuerdo mal, fue el guionista de la película Lutero, que en la que trabajó Peter Ustinov, ¿no? Entonces, Bart Gavigan fue, digamos, la persona que nos dio el premio, ¿no? Que es un reputado guionista en Hollywood, es británico, trabaja fundamentalmente en Europa y en Hollywood, ¿no?
Bueno, antes de seguir adelante, para que nos situemos, cuéntanos brevemente lo que se puede saber del argumento de Flow, sin que nos estropees la película, ¿claro?
Sin reventarla.
Eso es.
Pues básicamente en tres líneas. Es la historia fundamentalmente de una persona que está a punto de conseguir el sueño de su vida. Y cuando lo está rozando, eso que es tan difícil como enganchar y realizar el sueño de tu vida, hay algo que ocurre que reventará completamente todos sus planes, de tal manera que no solamente no va a conseguir aquello de lo que estaba detrás y que está a punto de conseguir, sino que además la vida le pega un giro tremendo, terminando de vagabundo. Y hasta ahí podría leer, digamos.
Hasta ahí. Y en esa película, en el 95% de los planos estás tú solo. Solamente te da la réplica en algunos momentos la joven actriz Berta Solanas Martínez, pero la labor actoral es impresionante y te metes en cuatro personajes distintos.
Claro, para que se entienda bien lo del tema de por qué se mete en cuatro personajes distintos, por qué yo me meto, digamos, en tanto personaje, es porque el protagonista de la película es un actor, y como actor tiene que desdoblarse y hacer diferentes papeles, en forma o bien de imitación de algunos personajes conocidos, o bien creando personajes, etcétera, ¿no? Entonces esta es la razón por la que no es por una esquizofrenia galopante de pronto, ¿no? Sino porque, bueno, simplemente es por la profesión que él tiene, a partir de la cual, ¿no? Pues
lo que pasa es que uno, aunque estés tú solo en la pantalla, uno tiene la sensación de que la historia está muy llena de personajes. Tal vez se deba a la presencia de algunos que solo están presentes por sus voces en off y que son grandísimas figuras de la escena española. Nada menos que Concha Velasco, Emilia Gutiérrez Cava, Luis Omar y otros. Un lujo, ¿no?
Un lujo, por supuestísimo, y una suerte, y sobre todo una gran generosidad de ellos hacia nosotros, ¿no? Yo creo que también, más allá de la generosidad de ellos, que ha sido lo más importante, también yo creo que cuando estas personas te hacen un favor, pues también se fijan también quién lo dirige, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría hacer mención especial a David Martínez, que es el director de la película, coproductor y co-guionista, él y yo la hemos producido y escrito, pero David, yo creo que, bueno, que ha dirigido muy, 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 muy bien esta peli. Tiene mucho oficio, mucha experiencia y, por supuesto, mucha ilusión. Y yo creo que eso también ha facilitado, por lo menos, ¿no?, que un Emilio Gutiérrez Cava, bueno, diga, bueno, pues voy a echarles una mano y no voy a hacer el ridículo, ¿no?, sí, que no tiene ninguna necesidad.
Hay que reconocer que la película no es fácil. Está siendo reconocidísima en el panorama cinematográfico internacional. Además, en todas las categorías. Película, director, actor, guión, fotografía, vestuario, pero es una película muy profunda. ¿Crees que el paladar del público español está hecho para apreciar películas con esta hondura de planteamiento? Y en el mundillo del cine español, ¿se sabrá valorar una película como esta? ¿Qué pasará en los Goya?
Pues bueno, es una incógnita, eso por una parte, quién sabe, ¿no? Pero a bote pronto yo creo que sí puede que sea apreciada la película. ¿Por qué? Más allá de que tenga unos condimentos, digamos, más abstractos, como lo que es la relación que puede haber entre el mundo de la búsqueda de la belleza a través del mundo del monje o a través del mundo del actor, que eso se toca un poco al estilo de Von Balthasar, ¿no? Más allá de que esos temas se tocan y que habrá gente que esté más o menos familiarizado con eso, sí que es verdad que se toca el tema de muchos sentimientos fácilmente reconocibles con los que las personas en general se pueden identificar. Por ejemplo, el conflicto padre-hijo, el conflicto de una persona consigo misma que, por ejemplo, tiene problemas con la bebida, el problema de no tener trabajo, quedarte en la calle, pues lamentablemente bastante actual. Es decir, que por H o por B, yo creo que el que no se identifica con una cosa se puede probablemente identificar con otra, ¿no? Más allá de que el meollo va también por otro lado.
Y una frase con la que comienza la película sobreimpresa de San Juan de la Cruz: para venir donde no sabes, debes ir por donde no sabes.
Sí, bueno, con esa frase efectivamente cerramos, ¿no? Para venir a lo que no sabes, debes ir por donde no sabes. Bueno, la película, o la frase por lo menos, vamos a centrarnos más en la frase, es enormemente misteriosa, es decir, para la persona que es creyente, yo creo que incluso sea del credo que sea, el misterio de la vida está ahí, el por qué ocurren las cosas, pues es un misterio, pero que si tú te dejas llevar y tienes fe, irás a algún puerto que finalmente entenderás, por lo menos, por qué verdaderamente has terminado ahí, ¿no? Perdona.
No, Juan, es que me has citado antes a Don Baltasar.
Sí.
Y Von Baltasar es uno de mis favoritos. Nuestros oyentes no sé si saben que Von Baltasar fue uno de los grandes germanistas, fue uno de los grandes teólogos contemporáneos, ¿no? Aunque su titulación académica era la literatura y la literatura germánica. Von Baltasar se preocupó mucho de la cuestión de la forma. Recientemente se ha publicado una cantidad de un libro muy interesante que habla de la cuestión de la forma, de cómo damos forma a las cosas y cómo la forma nos atrae. En tu vida como actor, dar forma a la vida, ¿qué significa?
Eso entroncaría totalmente con la carta a los artistas de Juan Pablo II. No en vano, Juan Pablo II fue actor, fue poeta cuando era muy joven y luego, bueno, tiene su carrera, digamos, como sacerdote, obispo, etcétera, 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 ¿no? Pero nunca olvidó y nunca le dejó de interesar este tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la creatividad, mucho, Ninfa. Antes tú has hablado de la creatividad, ¿no? Y que tiene que ver también con el mundo de las opciones, aquello que, por lo que tú optas. Tú puedes optar por la belleza, puedes optar por la fealdad. Esto pueden ser diferentes polos, ¿no? Entonces, creo que una persona, como por ejemplo Juan Pablo II, hablaba muy concretamente de que, citando a Goethe, creo recordar, hice de mi vida un bello poema, ¿eh? Es decir, di a mi vida la forma de un poema. Un poema puede ser un poema feo o un poema bonito, pero evidentemente si tú optas porque lo que quieres hacer de tu vida es algo que barruntas que es posible pese a las dificultades, terminarás consiguiendo probablemente consiguiendo aquello a lo que tú has querido dar forma y que con la madurez, seguramente de modo más consciente, vas contribuyendo a que se vaya pareciendo más tu vida a aquello que tú querías, ¿no?
Sí, con todo eso has recibido 8 premios internacionales, que no leo por no alargarme más, se nos iría todo el tiempo, pero lo último es que has sido seleccionado para los premios Maverick en Los Ángeles, en Estados Unidos, y has sido seleccionado para el Festival de Cine Educativo y Espiritual Internacional de Ciudad Rodrigo. Para el futuro, para España, ¿cuándo? ¿Cuándo Flow en las pantallas españolas?
Pues mira, tenemos distribuidora, hemos conseguido distribuidora hace muy poquito. Rafael Herrero y Gerardo Silva, World Line Cinema. Entonces, noviembre seguramente, fecha todavía exacta no la sabemos, sala exacta no la sabemos, pero en principio noviembre. Y luego con el mundo internacional, pues también estamos ahí.
Nuestros oyentes están invitados a asistir, a ver, a ir a los cines a ver Flow y seguro que van a disfrutar. Yo lo que les pediría a los oyentes es que cuando entren en la película no se sientan pasivos. O sea, que su actitud no sea la actitud de un espectador de televisión, sino que su actitud mental, personal, sea activo. Es decir, que durante la película ellos dialoguen con el personaje, porque es una película en la que tú permites al espectador dialogar contigo. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es deseando ver pronto Flow, dirigida por David Martínez y protagonizada por Juan del Santo.
Mil gracias. Muchas gracias.
La Alacena Global, con Francisco Serrano.